Buenos días. Vamos a dedicar el programa de hoy, el programa del próximo día, a un autor que nos es especialmente grato a los coordinadores del programa, que es Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez, como saben nuestros oyentes que nos han seguido en estos años de Revista Filosofía, tiene una obra pues muy amplia en el campo de la filosofía moral, una ética de la filosofía política, una filosofía de la praxis, sus estudios sobre el socialismo, sobre el ideal socialista, y desde luego lo que quizá le ha hecho más famoso, pues sus trabajos sobre estética y marxismo. Pero hoy queríamos referirnos a algunos de los escritos de Sánchez Vázquez sobre el tema del exilio, para dar una cierta continuidad a un tema que nos ha ido interesando a lo largo de este curso. Como recordarán nuestros oyentes, iniciamos hablando de la nación, de la memoria, de la historia, de si cabe una identidad nacional que se base en una lectura común de la historia o no, en un tipo de patriotismo que no sea solo un patriotismo basado en los procedimientos. Entonces, Francisco José Martínez ha hecho una ponencia sobre este tema, exilio y compromiso, el caso de Adolfo Sánchez Vázquez. La primera pregunta es, en tu ponencia tú describes en qué generación se ubica Sánchez Vázquez y en qué momento histórico aparece su exilio, que es en el año 39. ¿Cuál era un poco la afiliación política, ideológica de Sánchez Vázquez? ¿Por qué se tiene que exiliar? ¿Con quién se exilia? ¿Cómo son esos primeros momentos?
Sí, bueno, antes contextualizar un poco. Este trabajo se da en el marco, digamos, de dos actividades centradas sobre el problema del exilio que se están desarrollando este curso en Madrid. Una, el seminario, que justamente trata sobre el exilio, la experiencia del exilio y de la frontera, en el Instituto de Filosofía, dirigido por José María González. Y otro, un número extraordinario de la revista Arbor, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya temática va a ser comparar dos exilios filosóficos importantes. El exilio de la República de Weimar, es decir, de los filósofos fundamentalmente frankfurtianos y otros alemanes que salieron cuando el ascenso del nazismo, y el exilio de la República Española cuando al final de la Guerra Civil pues gran cantidad de gente, pero también fundamentalmente de filósofos, pues tiene que exilarse. Entonces, en ese, digamos, en la encrucijada de los dos trabajos o de las dos actividades surge esta ponencia, ¿no? Y ahora entrando, pues sí, claro, Sánchez Vázquez nació en 1915, entonces tuvo una juventud y una formación en Málaga en los dos aspectos fundamentales que desarrolló su vida, que ha desarrollado su vida desde el comienzo, que es, por un lado, la actividad política. Fue militante muy temprano de las juventudes comunistas y luego de las juventudes socialistas unificadas, cuando se unificaron las socialistas y las comunistas. Y, por otro lado, él empezó su labor intelectual como poeta y literato, que también mantuvo pues a lo largo de toda su vida hasta ahora, ¿no? Entonces, esta primera vivencia de los años 30 fue lo que se desarrolló viniendo a Madrid a estudiar filosofía, comenzó sus estudios de filosofía, pero en la Guerra Civil le llevó a las trincheras, tuvo que, digamos, hacer un paréntesis en sus estudios, que luego continuó en México, y durante la Guerra Civil pues se dedicó a la actividad política y militar como comisario político y al mismo tiempo también intelectual, en el sentido en que fue director de varias revistas en el frente, que algunas incluso ahora se han recuperado, ¿no? Revistas de la Juventud de Socialistas Unificadas, revistas del quinto Cuerpo de Ejército, donde estuvo con Lister y con Santiago Álvarez al final de la guerra. Es decir, que Adolfo, yo creo que durante toda su vida ha mantenido siempre esta dualidad político-intelectual, intelectual-político, ¿no? Han sido sus dos actividades fundamentales y que ha entremezclado siempre, ¿no? Entonces, el exilio es el exilio del 39. del exilio del 39, él cruza la frontera, va a París. Bueno, primero va a Perpiñán, de Perpiñán le mandan a París. En París está en una residencia junto con Juan Rejano, con su gran amigo el poeta Rejano. Y cuando están desesperados, sin saber qué hacer claramente, llega el generoso ofrecimiento del general Cárdenas, presidente de México, ofreciendo a una serie de españoles exilados en Francia, la posibilidad de ir a México.
Se hicieron. Y ahí es interesante, en algunos de los escritos de Sánchez Vázquez, que él recuerda, yendo por situar varios temas de su vida, ¿no? El tema de la filosofía. ¿Cómo había sido la experiencia que él tenía de la Facultad de Filosofía de lo que llamaríamos la Universidad Central? Es decir, porque es donde él recordaba su relación con Gauss y con Ortega a lo lejos, etcétera, ¿no? Entonces él recordaba mucho la idea de que había exámenes o no había exámenes, ¿no? Es decir, esa idea de que tú te hacían el examen final, pero no el examen final de la asignatura, sino de toda la carrera. Sí. La angustia tremenda que provocaba en el estudiante, el que al principio es una facultad sin exámenes, pero con el examen, ¿no? El examen al final. Y después la diferencia de cuando él empieza a estudiar en México, el tipo de orientación. A mí me parecería que sería interesante ahí ver un poco otra característica que tiene Sánchez Vázquez, que es un poco, sus maestros fueron liberales.
Sí.
Y algunos liberal socialistas como Gauss, ¿no? Que pasa del liberalismo al socialismo, al republicanismo.
Y Besteiro, que era profesor de lógica.
Y los discípulos al final también van a ser liberales. Y sin embargo, él, el horizonte fundamental es el marxismo. Eso es una cosa interesante. O sea que él, si nos fijamos bien, él hace un tipo de planteamiento nuevo, a diferencia de los que tenían más edad de él, que él, como Gauss, como Nicole, etcétera. Él se va introduciendo, que además en el campo del marxismo, él es una figura esencial en el pensamiento marxista en México y como uno de los focos en toda América Latina. Pero, sin embargo, después muchos de sus discípulos van abandonando ese marxismo, como Pereira, Luis Salazar, etcétera, y van yendo hacia el liberalismo.
Bueno, es curioso, sí. Bueno, lo primero que quiere decir es que, como él dice, como él reconoce, la adhesión de Sánchez Vázquez al marxismo fue política, o sea, y fue ética, es decir, la idea de estar con los oprimidos, de estar con los que sufren, ¿no? Más que teórica. Y en ese sentido, él, digamos, fue comunista antes que marxista. Y entonces él intentó buscar marxismo. Claro, aquí en la facultad, que era una facultad enormemente elitista, claro, nosotros que tuvimos que padecer las facultades que padecimos, ojalá hubiéramos tenido el elitismo orteguiano. Pero bueno, nosotros nos pasó lo contrario, que era aquello tan barato y tan bajo que casi. Pero bueno, él tuvo el elitismo orteguiano, que administraba, como él dice, igual con mano de hierro, Gauss. Porque no solamente era examen de salida, era examen de entrada. Ellos hacían un examen enormemente exigente, en los cuales solamente pasaban el 30% de alumnos. Un examen de ingreso oral que le preguntaba de todo arte, literatura, cultura en general, y Gauss. Un tribunal dirigido por Gauss. Y los que pasaban, que eran un 30%, eran los que luego ya no tenían exámenes hasta el final. Pero claro, habían tenido un filtro brutal, ¿no?
Y allí no me acordaba yo de lo del examen.
Sí,
de
él lo cuenta eso. Entonces ahí había, claro, esa la universidad era la Universidad de Ortega, pero también había fenomenólogos, había la lógica de Besteiro, había historiadores, es decir, era esa universidad, eran maestros no marxistas. Entonces, cuando él llega a México, pues el único maestro marxista que había, y que era un lógico, por cierto, lógica dialéctica, Elie de Gortari. Entonces, él fue ayudante de Elie de Gortari, empezó a dar clase con él. Y su formación marxista en realidad la desarrolla en México, pero también casi de forma casi autodidacta.
Autodidacta, sí,
porque
sí,
casi
sí,
tampoco
él,
tenía.
Él explica mucho lo de la cosa de autodidacta. Y porque hay otros que van por otra orientación, o sea, de seguir manteniendo una relación con la fenomenología, con el
existencialismo. Sí, Nicole, Eduardo Nicole, por ejemplo, o Gauss.
Otros incluso van por el tema de encontrar una especie de filosofía, de identidad nacional latinoamericana, CEA y otros, ¿no?
Sí, a partir también de la influencia de Gauss.
A partir de la influencia de Gauss, o sea que ahí, pero es él el que se orienta en ese sentido.
Bueno, no todos los discípulos de Sánchez Vázquez se hicieron liberales.
Tenemos nuestro amigo Vargas, que se mantuvo
claro,
fiel.
Claro, hay varios...
Gabriel Vargas es el que se mantuvo
hombre,
más.
Y luego hubo otros, en fin, que... Bolívar Echevarría, es decir, hay ahora precisamente acaba de salir un libro hace nada, que todavía no me ha llegado, pero se ha presentado, se acaba de presentar en la UNAM de México, que se llama justamente El marxismo crítico mexicano de Sánchez Vázquez, o sea, es su última obra que acaba de aparecer. Y bueno, claro, y ahí yo creo que retomará también a sus discípulos marxistas, que son bastantes. En la Universidad de Puebla, gracias a Vargas y a otros, Gabriel Vargas, pues hay una gran...
La revista Dialéctica
de marxistas, ¿no? Es decir que...
Bueno, y yendo entonces a la generación, porque efectivamente la generación de Sánchez Vázquez, hablábamos de los que son muy jóvenes, claro, en esos años, entonces es una generación... es la generación de Azcárate, de Claudín,
sí,
de Carrillo. O sea, es una generación...
La de mi padre también.
Claro, una generación que es muy importante...
Yo la tengo mucho cariño por eso, la generación de mi
porque
padre.
Porque vive directamente la Guerra Civil. Quiero decir, no es como
con
el año pasado...
Con 20 años, claro.
Claro, no es como el año pasado cuando tuvimos aquí a Carlos París para hablar de sus memorias o cuando se han hecho estos homenajes a los que nos referiremos a lo largo del año en algún momento a Sacristán, que efectivamente, claro... Es una generación que, de alguna forma, pues cuando termina la guerra tiene 15 años, 14 años, o sea, y vienen de los hijos de los vencedores en la guerra, de una u otra manera, como Sánchez Mazas, etcétera. No, estos son los que se tienen que exiliar, ahí es donde aparece muy importante el tema, porque aunque muy jóvenes, les ha tocado la guerra con un nivel de protagonismo, han sido comisarios de los ejércitos, republicanos, etcétera, de los distintos batallones, entonces se van. Pero claro, ellos han vivido una experiencia de los años 30 que ya no va a tener la generación posterior. La claro. generación posterior es una vivencia de cómo empezar a reconstruir la razón o la identidad cultural a partir de la victoria del régimen del nacionalcatolicismo, del nacionalsindicalismo, de todo aquello. Mientras que estos no, estos han vivido la República.
Claro,
han vivido la guerra civil, han vivido... el avance del fascismo, han vivido lo que es el estalinismo, han vivido todo el proceso que va a conducir a la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos de ellos ya en el exilio, otros no, otros lo viven en Europa como Azcárate, etcétera, ¿no? Que en sus memorias aparece eso como muy, muy reflejado. Entonces es importante esto porque algo, alguna referencia haces tú aquí, ¿cómo es la relación que él tiene con esa generación, con Carrillo, con Claudín? Porque parece que Sánchez Vázquez tuvo incluso en algún momento tensión dentro del propio partido, ¿no?
Sí, bueno, Sánchez Vázquez fue uno de los dirigentes de una organización que era la del PC en México, enormemente fuerte, que hubo momentos en que en el Distrito Federal tenía más de 200 militantes. Y además era una agrupación muy selecta, en el sentido de que estaba formada en gran parte por intelectuales. Entonces, esta agrupación tuvo problemas con el Comité Central y al final pues los llamaron a capítulo, fueron a París y fue Sánchez Vázquez con una delegación a hablar con el Comité Central, que en aquel momento estaba en París, y tuvo a Claudín. Claudín en aquel momento...
El hombre era... en aquel momento, el ortodoxo era Claudín.
No, claro, era el martillo de herejes. Lo fue en París, lo fue en Moscú, lo fue en todas partes. Es decir,
hasta que ya...
Luego cambió a partir del 56, pero los primeros años era un enorme martillo de herejes. Entonces, al final, la discusión pues la resolvieron, lo dice Sánchez Vázquez, y se resolvió aplicando el centralismo democrático, es decir, la organización inferior se somete a la superior. Y entonces tuvimos que aceptarlo. Dice, pero yo entonces rompí, abandoné, no el partido, porque él no lo ha abandonado ni siquiera ahora, vamos, nunca abandonó el partido, pero dice, abandoné cualquier cargo de responsabilidad y me quedé de militante de base. Ya no quiso, él pensaba que se había roto la idea de democracia, que sus argumentos eran bastante defendibles y que no se podía imponer manu militari las decisiones políticas sin discusión, ¿no? Y entonces, bueno, pues él siguió en esa trayectoria hasta ahora de militante de base, de un hombre de gran prestigio, pero ya sin cargos de responsabilidad, ¿no? Volviendo un poco a lo de antes, la conexión con la República, claro, es que sin entrar ahora en la discusión sobre el erial, el famoso erial, yo creo que lo cierto es que ahí hubo como un erial verdadero de como unos 15 o 20 años en que la cultura española era el exilio. Es decir, la cultura española creativa, la cultura, bueno, por supuesto, la cultura española libre era el exilio. Eso era indiscutible, porque aquí o bien eran del régimen, que en ese caso, hombre, eran libres, pero dentro de un sistema totalitario, con lo cual la libertad pues quedaba bastante, o bien estaban silenciados. Es decir, que la cultura española libre, obviamente, era la del exilio. Yo creo, además, que la cultura creativa también era la del exilio. Es decir, aquí, bueno, hombre...
Okay. No sé, aquí el problema que se da en relación a lo de al debate del erial es, claro, lo que dura el régimen. Porque si el régimen de Franco hubiera durado... Y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial,
que era lo que se esperaba.
Bueno, claro, entonces, pues que nada hubiera sido igual, porque claro, es evidente que hubieran vuelto todavía figuras del exilio, políticas que todavía les quedaban años de
y
vida.
Y muy jóvenes.
Bueno, algunos ya con edad como Prieto, pero otros jóvenes como estos que hemos hablado, Carrillo, Claudín, etcétera, pues eran muy, todavía tenían mucho. Entonces hubiera reconstruido todo. Es que claro, es que no tiene nada que ver, porque hubiera habido una monarquía probablemente parlamentaria en el año 46-47, hubiera habido un partido socialista, un partido democristiano, un partido comunista, es decir, nos hubiéramos asemejado a lo que ocurrió en Francia, en Italia, después del nazismo,
claro,
después de la cultura
años.
De la resistencia. Claro, al no producirse eso, el drama de estos hombres, verdaderamente terribles, es que cuando nosotros hoy hacemos referencia a la cultura española, pues claro, decimos, ¿quién ha influido en la cultura española? Y claro, aunque lo que dices tú es completamente cierto, que ellos se llevaron la palabra y, digamos, y la libertad, al final influye más la generación que se quedó aquí en el sentido de que empezó a hacer su carrera política desde los vencedores, fue evolucionando, rompiendo con el régimen a partir del año 54, 55, 56, pues pienso en Dionisio Redruejo, en Lain Entralgo,
en Ruy Jiménez,
en Aranguren, es decir, todos los que venían de ese mundo católico unos, del mundo falangista otros, o algunos conectando los dos mundos, por ejemplo, ahora han vuelto a reeditar las memorias de Redruejo, de Dionisio Redruejo, y eso influye muchísimo, pero influyen no tanto por sus obras de los años 40, 50, sino por sus obras en el sentido de su actuación concreta y por los discípulos que van creando. Y sin embargo, si nosotros pensamos en el campo del ensayo, ¿qué personas hoy podemos decir que han influido en la cultura española? Pues claro, pues por ejemplo, me viene a la cabeza dos claramente. Pues en el campo de la filosofía, Sánchez Vázquez es un caso claro, porque además ha vivido mucho y desde que volvió la democracia a España ha vuelto muchas veces con los congresos de filosofía, con la Fundación de Investigaciones Marxistas, se le ha publicado por Fondo de Cultura muchos libros, se ha reeditado, o sea, por lo menos en el campo académico de lo que ha sido la recuperación del marxismo en España, no cabe duda que ha tenido Sánchez Vázquez una presencia. Y en el campo de la gran cultura más vinculada a la novela, al ensayo, pues Ayala es un caso claro de un hombre que ha tenido influjo, incluso ahora cuando ha cumplido los 100 años, pues ha tenido que llegar, se le ha vuelto a hacer esta reconstrucción, esta reconsideración. Pero no muchos más. Hay otros que viven una amargura que no acaban de reintegrar, por ejemplo, Massauf, aquellos escritos.
Nicole
se queda completamente allí. O sea, eso es una cosa como muy dramática, ¿no? García Baca, o sea, son figuras que ya no vuelven. Y algo esto nos refleja un poco lo que vive Sánchez Vázquez, que tú en la ponencia explicas, de qué es lo que vive el exiliado.
Claro.
El exiliado se hace carne con la carne del país en el que entra, se hace allí, digamos, es un transterrado. ¿Cuál es la diferencia de él en relación a la posición de Gauss y a otras posiciones sobre lo que es el exiliado?
Bueno, aquí yo, recuperando un poco los escritos de Sánchez Vázquez sobre el exilio, porque claro, Sánchez Vázquez no solamente fue un exiliado, sino que reproduce y reflexiona sobre la condición del exilio. Por eso es importante.
Claro.
Porque claro, ha habido muchos exiliados, pero muy pocos que reflexionen. Fundamentalmente su maestro Gauss. Gauss viene a decir que en el caso concreto de la emigración a América Latina, por lo eso de las raíces, que entonces el español que va a América Latina es solamente un transterrado. Es decir, que digamos sus raíces pueden encontrar allí un humus parecido. ¿Por qué? Pues porque América Latina, en cierto sentido, es un producto de España. Y en ese sentido, él Gauss establece una continuidad de España, América Latina, y en ese sentido el exilio lo ve como más que como un destierro, como un trastierro, o sea, como un trasplante. En cambio, Sánchez Vázquez, y lo hace de dos formas y de dos niveles. Una, de forma intuitiva, inmediata, literaria, a través de una serie de sonetos que denomina Sonetos del Exilio, que son de los primeros años 40 de allí, y luego una reflexión teórica sobre esto. Pero en los dos, tanto en la, digamos, vivencia poética como en la reflexión teórica, él se opone a la visión de Gauss. Él piensa que el exilio es un destierro, que el desterrado está literalmente sin tierra, está aterrado, es decir, sin tierra, que con la tierra ha perdido el fundamento. Aquí tiene unos poemas que, bueno, quizás se pueda leer alguno, que está como flotando, que ha perdido su centro, que ha perdido su fundamento, que ha perdido su tierra, y que entonces el arraigo es muy difícil, sobre todo en arraigos de, como dices, de exilios tan largos. Y lo patético que ya dice Sánchez Vázquez en los años 60 o en los años 70 casi, que lo patético del exilado es que cuando puede dejar de serlo ya se siente que la vuelta atrás es imposible, que si volviera a España, y Sánchez Vázquez volvía continuamente a España, ya no puede, no tiene raíces en España también. Entonces, que el exilado lo es permanentemente. Lo es en la tierra de acogida, porque a pesar de que ha logrado insertarse, y Sánchez Vázquez tiene una inserción perfecta, sus hijos han nacido allí, sus hijos son mexicanos, es decir, que está perfectamente integrado. La universidad mexicana ha llegado a lo más alto y lo mantiene con esa generosidad que, comparada con la cicatería española, con sus eméritos, es tan magnífica la universidad mexicana, de mantener a los profesores hasta que ellos mismos se vayan, ¿no? Es decir, que tanto la universidad como el propio país, como todo, ha acogido enormemente a Sánchez Vázquez, pero él siempre piensa que tiene, digamos, un pie fuera. Y cuando vuelve a España le pasa lo mismo. Es decir, que él se siente ya completamente en otro sitio. Entonces, lo dramático del exiliado es que lo es de forma ontológica, que no puede dejar de serlo, incluso cuando él, como tantos otros, podrían haber intentado volver a partir de los años 70, se dan cuenta que ya es imposible.
Pero incluso ahí es impresionante. Yo lo recuerdo las conversaciones con él, y sobre todo haberle escuchado este tema Sánchez Vázquez en la relación con los hijos, cuando estuve yo en México, porque se conmemoraban los 25 años de los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas. Era en el año 93. Habían pasado 25 años desde octubre del 68, cuando hubo todas aquellas matanzas y aquellos desaparecidos, poco antes de las Olimpiadas aquellas.
Sí, ¿no? En el 68, en la Plaza de Tlatelolco.
La Plaza de Tlatelolco. Entonces, claro, los hijos de Sánchez Vázquez eran dirigentes de esos movimientos estudiantiles.
Claro, sí, completamente integrados y
por eso digo que él político vivió, del SUM. O sea que en ese punto, y a la vez, al ser profesor, de alguna forma yo recuerdo que algunos de los que habían sido dirigentes de ese movimiento, en aquel momento habían pasado 25 años, volvían a la universidad a contar su experiencia y citaban a los profesores que les habían acompañado en las manifestaciones, y siempre citaban a Sánchez Vázquez. Entonces, quiero decir que incluso en él hay, a través de los discípulos, a través de los hijos, una gran presencia en la cultura. Pero, sin embargo, lo interesante es cómo él ha tematizado, quizá puedes leer alguno de los poemas, cómo en él se vive que ese punto le queda para siempre como una cuestión ontológica, ¿no?
Sí. Antes de los poemas voy a leer tres textos que son tremendos. Además, ahí se ve también la poesía de Adolfo, ¿no? Ese estilo que tiene tan bonito, donde sitúa perfectamente su posición, ¿no? Uno cito, el exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y que nunca se abre. Aludiendo a esta idea de que el exilado lo es siempre, que no puede dejar de ser exilado, ¿no? Otro fragmento. Siempre en vilo, sin tocar tierra. El desterrado, al perder su tierra, se queda aterrado, sin tierra. El destierro no es un simple trasplante de una tierra a otra. Es no solo la pérdida de la tierra propia, sino con ella la pérdida de la tierra como raíz o como centro. Es decir, al perder la propia tierra, se pierde la posibilidad de encarnarse en cualquier otra. O sea que el exiliado queda, es una, digamos, una disposición no solo histórica, sino ontológica. No puede volver. O sea, esta situación trágica que queda como flotando, aterrado, sin tierra, sin centro, sin fundamento, ¿no? Por último, la idea es cuando lo importante, cuando ya puede plantearse la idea de volver, acaba de esta forma, ¿no? Lo decisivo es ser fiel aquí o allí a aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar acá o allá, sino cómo se está. O sea, el argumento, y eso él lo ejemplifica perfectamente, es el mantener los mismos valores por los cuales fue desterrado y exiliado, ¿no? Es decir, esa fidelidad a lo que produjo su exilio, para él es lo decisivo, y no tanto los que volvieron o los que se quedaron, ¿no? Sino el haber mantenido la llama que, digamos, ellos se llevaron de aquí con la tradición republicana, ¿no?
Muy bien, pues con estos tres textos tan bellos terminamos el programa de hoy y convocamos a otro próximo programa también sobre Sánchez Vázquez y el exilio, el destierro, el compromiso. Muchas gracias.
Muchas gracias.